Coffee Shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
En la Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto que precio, hasta agosto 7.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM presente en el futuro de México. Agosto, mes de los de casa. Súmate, es tiempo de generosidad, tiempo de ser uno. Te estamos buscando. Afíliate. Consulta la página www.fundacionuam.org o solicita más información al número de WhatsApp 5521-938897. Hashtag Soy UAM.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las catsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones, excepto Precisísimo y Verde Valle. Válido en Soriana.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y puede llegarse hasta anular la votación en ese distrito.
La fiscalización es una de las herramientas que se han incorporado a nuestro sistema electoral desde hace más de una década para asegurar que los partidos gasten adecuadamente los recursos públicos para su gasto ordinario.
No habrá dinero, ni obra, ni ducto que alcance si nosotros, como sociedad, nos ponemos las pilas y nos ponemos a cuidar el agua.
¡9 de la mañana con 4 minutos! minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 1 de agosto del 2022. Y yo canto porque ya estábamos viendo que nuestros amigos de Telediario arrancan la hora bailando, Javier Risco, cosa sí, que...
Para acá los veíamos, sí. Y era como, bueno, que andan, mueve el pelo, así que... Bueno, pues saludo a la gente que anda por ahí en Telediario. Pero bueno, llegamos a las 9 de la mañana, la hora de los jefes y las jefas. Empezamos mes y bueno, pues es el mes de la vacación, dicen por ahí. Así que cuéntenos desde dónde nos escuchan, qué planes tienen para las siguientes semanas o ya andan en otro lugar vacacionando desde alguna playa. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También por ahí, si ya están desayunando, que andan desayunando, claro, échenos también para antojar. Sí. Así que ya lo sabe, estamos en Facebook. Y no desamparen a nuestra querida Eli. Márquenle al 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, Martinica Tips, por ejemplo, que nos había mandado hace algunos días unas fotografías muy padres desde Azcapotzalco con el amanecer. Hoy nos manda saludos desde Acapulco. Así que bueno, se ve que ya empieza ahí a soltarse la vacación. Así que pues váyanos contando. Que vacación, pues más o menos, porque en un par, digo, vacación de la chamaquiza, pero por ejemplo, universidades están en activo, la UNAM empieza pronto clases, la UAM está en clases, algunas de las universidades privadas en 15 días ya empiezan clases otra vez, así que...
Bueno, la chamaquiza, es un número importante también.
La chamaquiza, esos sí son los que están de vacaciones.
Así es.
Digo, nada más para aclarar, Javier Risco.
Ahí está. Sí, tienes razón, porque tenemos mucho público universitario. Así que bueno, manifiéstense, díganos desde, si ya empezaron clases, si ya están en clases y si están escuchándolo, muy bien, manden foto del salón.
Así es.
Así que así, dicho esto, mi querida Gaby, muy completo el programa, con muchísimas voces, el día de hoy, mi querida Gaby.
Así es, hoy tempranito le dedicamos una buena hora para hablar de lo que ha estado sucediendo en torno a Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, como dice Javier Risco, solo él, por supuesto, le dice así a Morena. Pero bueno, pues porque se dieron las elecciones este fin de semana para tener integrantes de su Congreso Nacional, un proceso, digamos, que tiene cierta complejidad y que, bueno, pues como ustedes seguramente pudieron ver en redes sociales, pero si son personas sanas que se desconectan el fin de semana de las noticias, pues aquí se los contamos, pues sucedieron harta cosa, se dieron con todo, golpes, hubo ahí acusaciones de acarreo, de compra de votos, en fin, muchísimas cosas. Tuvimos hoy varios reportes, uno desde la Ciudad de México, el otro desde Veracruz, y pudimos platicar también con Citlali Hernández, la secretaria general del partido. Creo que ya está por ahí la entrevista en nuestras redes sociales, de todos modos ahorita se las compartimos. Y también por ahí de las 8 de la mañana hablamos del agua. ¿Qué significa la declaratoria presidencial para enfrentar la sequía en Nuevo León, que indica que es un asunto de seguridad nacional? Bueno, lo platicamos con José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua. La verdad es que importante también lo que nos comentaba, sobre todo dice, qué bueno que se hace, pero es insuficiente porque no es solamente Nuevo León. Ese también para nosotros es un punto importante. Enrique Quintana también estuvo analizando con nosotros el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala que la política energética de México causa incertidumbre en las inversiones. Muy buen análisis también del maestro Quintana. Y mañana vamos a revisar con él la encuesta que publica hoy El Financiero sobre la popularidad del presidente de la República, que pues básicamente se mantiene, así es como lo dice El Financiero, estable la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, 56% en julio, había estado en 57%, bueno, prácticamente estable este tema. Así que bueno, pues de ello hemos hablado, otros asuntos de la política también, qué sucede con el líder del PRI, por ahí Jaime Obrajero nos trajo la información. Nos fuimos también a Guadalajara, donde hablamos del caso de una mujer más que está pidiendo auxilio porque tiene un niño con autismo y está siendo también víctima de agresiones importantes allá en Guadalajara, así que nos fuimos también para allá. Mucha información esta mañanita, también atentos por supuesto a lo que está pasando en el mundo, por un lado lo que significa la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que por lo menos CNN lo trae como destacado y confirmado por parte de CNN. En unos minutos más lo vamos a platicar con Mauricio Meshulam, pero también atentos a lo que está pasando con la viruela del mono, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde tanto Nueva York como San Francisco ya se declaran en alerta máxima por los contagios por viruela del mono. Por supuesto, deportes, algo de música. ¿A poco no hice un gran resumen? resumen, no, Javier.
Extraordinario Risco. Resumen. Extraordinario, como los de Ivette y la Mañanera.
No, hombre.
Así, así, mi querida Gaby. 3 horas de programa. Y bueno, dando un giro un poco al informador, a la información, nos llamó muchísimo la atención cómo el calor está siendo un agente político importante en España.
Sí.
O sea, un agente de cambio, un agente incluso de políticas públicas y de uno que otro trastabilleo de campañas publicitarias. Nos llamó, insisto, muchísimo la atención lo que está ocurriendo por allá y está en la línea Pilar Velasco y es periodista, colaboradora de Infolibre, de Televisión Española, entre otros medios españoles. Siempre tocamos base con ella. Pilar, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Gabriela, muy buenos días a vosotros.
Qué gusto escucharte, Pilar. Oye, a ver, por ahí estamos leyendo en las noticias, leyendo en distintos diarios, que hay una solicitud presidencial para ahorrar energía que tiene que ver con la moda. A ver, cuéntanos un poco, Pilar, de lo que se ha hablado en España en los últimos días.
A ver, que me he perdido, Javier, incluso yo. Ay. Por un lado, tenemos un paquete importante que se va a aprobar esta misma tarde en Madrid, en el último Consejo de Ministros antes del periodo vacacional, que sabes que aquí en España es sagrado, y ese paquete de medidas sí que van a recortar, son recortes enfocados al consumo energético y que van a afectar a empresas y comercios. Y por otro lado, está la campaña de igualdad, que no sé si te estabas haciendo referencia a eso, una campaña de igualdad que pretende, el objetivo era normalizar todo tipo de cuerpos, en la línea con, no sé si recordáis esas campañas publicitarias, sí, de marcas de geles, pues ese tipo de campaña. Lo que pasa es que, si queréis entramos en detalle, era una buena idea, una malísima ejecución.
Había estos dos, sí, puntos. Ahora, mira, fíjate, ahora nos adelantas este de los recortes, que es interesante, pero se había llamado la atención uno que, a ver, no sabemos si, o por lo menos nos llegó la noticia del uso de la corbata para ahorrar energía. Incluso nos había llegado como esa información que rebotó en distintos medios y dijimos, bueno, esto fue en serio, esto, ¿quién lo dijo? ¿O por qué está llegando al debate nacional en España?
¿Cómo es la información estos días, Javier, Gabriela? Pues mira, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el viernes pasado, en el balance de año que se hace antes de las vacaciones, anunció, salió sin corbata, no porque se fuera de vacaciones a la playa, sino como un símbolo para anunciar esos recortes que son muy importantes de consumo energético para ahorrar ese 7% obligatorio que hay que ahorrar de energía. Entonces el presidente salió sin corbata y dijo, chicos, quítense las corbatas, no es tan importante y esto ahorra energía. Y fue como un gesto, un símbolo. ¿Qué pasa? Que la derecha, la oposición...
Y ya se agarró.
Claro, todo un movimiento, la oposición, en el que líderes empresariales, incluso catedráticos universitarios, salieron con bañador y en corbata criticando al presidente del gobierno por haber querido mostrar ese símbolo. Es decir, somos los maestros de la polarización. Si creéis que no se puede polarizar con el símbolo de la corbata, en España se puede polarizar.
Sí. Interesantísimo.
Sí, muy interesante.
Eso fue.
Y bueno, pues obviamente vendrán más medidas porque sabemos que el ahorro de energía, obviamente también no solo en España, sino en una buena parte de Europa, va a ser un tema. Y luego también queríamos tocar base contigo.
Esta campaña.
Porque la semana pasada estuvimos comentando aquí esta campaña de los cuerpos.
De la igualdad de los cuerpos.
Sí, de que el verano es de todos. ¿Cómo es esta campaña, Pilar? Que nos parecía interesante decir, a ver, pues ahora sí que no importa cómo sea tu cuerpo, gorda, flaca o lo que sea, pero ponte el bañador.
Gordo, flaco,
y aprovecha
alto,
el verano.
Sí, lo que fuera.
Y entonces la comentamos aquí.
Nos pareció buena.
Sí,
o sea, incluso
una buena idea, ¿no? Mira. Pero luego el fin de semana vimos que riájale María.
Se armó
todo
un culebrón.
Fatal. Exacto, cuéntanos.
Sí. No, si os he dicho que aquí cualquier tema político se convierte en otro incendio, además de los que tenemos. Sí, a ver, la campaña era buena, porque sobre todo cuando viene de un ministerio, cuando viene del gobierno y no solo de marcas publicitarias, por la diversidad de los cuerpos, sin complejos, el verano es tuyo y da igual lo que peses, da igual tu condición física. Esa es la campaña que contasteis la semana pasada. ¿Qué pasó el fin de semana? Pues que la ejecución de la campaña ha sido un desastre. porque se adjudica a una artista que es especializada supuestamente en denunciar activismo contra la discriminación de las personas gordas con sobrepeso, y utilizó imágenes de modelos británicas que no tenía derechos de autor. Entonces las propias modelos,
sin el permiso de las modelos,
entonces las propias modelos, salió en la BBC la noticia, las modelos diciendo: oiga usted, esa campaña del gobierno de España está utilizando mi imagen y yo no les he dado derechos de autor. Pero es que va a más y a peor la cosa todavía. Una de las modelos no tiene una pierna, entonces ella sale en su vida normal, sale como una modelo en la playa con su pierna amputada y su prótesis, normalizando que puede estar... Bueno, pues le pusieron una pierna de mentira.
Le dibujaron la pierna.
Un desastre absoluto, una falta de respeto a la modelo. Y así había cinco modelos en la ilustración, pues las cinco modelos quejándose, si no las cinco, tres o cuatro modelos quejándose porque no tenía derechos de autor. Hasta la propia tipografía, y esto ya es menor, pero bueno, da imagen del desastre. La tipografía que se usó no se había pagado tampoco por los derechos de autor. La persona. No. O sea,
¿qué secretaría publicó esta campaña? ¿Es qué ministerio?
El Ministerio de Igualdad de Irene Montero publicó esta campaña. No. ¿Qué pasa? La persona que hizo el cartel, la campaña costó 4.000 euros, pero da igual el precio. La ejecución fue un desastre, pidió perdón, ya pagó la tipografía, ha pedido a las modelos que por favor se repartan el dinero de la campaña, pero claro, no hay cómo arreglar un desastre que además afecta al propio fondo de la campaña, trastocando la imagen de las modelos que salían sin permiso y alterando su propia imagen. Les pusieron vello sin pedirles permiso para normalizar que se puede ir a la playa con o sin vello. En fin, un desastre absoluto.
Híjole, sí, bueno, en fin.
No hay como salvarlo.
Pilar tiene de todo. O sea, para que Pilar está enterada de todo.
Y yo sé que, de repente puede sonar a cosa menor, pero nos parecía muy interesante, porque además, de verdad, nosotros coincidíamos contigo, nos parecía una buena campaña, pero cuando vi esto el fin de semana dije, bueno, esto es una cosa increíble.
Pésima ejecución. En fin,
pues feliz mes de vacaciones, mi querida Pilar, yo sé.
¿Te vas de vacaciones, Pilar? Sí, ¿no?
Sí, pues sí.
Pues mira, voy a estar yendo y viniendo, no creáis, voy a estar yendo y viniendo, porque en Televisión Española es verdad que no se para, hay mucha información este verano y voy a hacer los fines de semana largos, que se dice. Unos días a la playa, otros días al trabajo.
Está bien, no está nada mal.
Y sin miedo, acá en México te recibimos, querida Pilar.
Sí, cuando quieras, que ya nos hace falta verte,
eso pronto, queridos. Y aquí me tenéis para lo que haga falta.
Gracias, te mandamos un abrazote, gracias.
Un abrazo desde acá, un abrazo.
Gracias, Pilar Velasco, una extraordinaria periodista allá en España. Y la verdad sí hay que decir pues que no solamente en España, sino en general en Europa, agosto es el mes sagrado de las vacaciones. Y cuando dice sagrado, es sagrado. Oye, que en esto no sé qué, ño. Ahorita también, la semana pasada tuve la oportunidad de interactuar acá con algunos embajadores de países europeos aquí en México.
Y ya era la última comida, cena, plática de despedida.
Sí, sí, sí.
Ya, vámonos un mes.
Y otra vez le dije a uno, bueno, si quieres la siguiente semana, no, en septiembre. Que la canción, ya ni la de recursos humanos cuando viene Semana Santa.
Y con esto les anunciamos que claramente Barkentin es un apellido europeo.
Sí, por lo tanto, hoy Risco, de hecho les aviso, Risco no.
Botsky también. Risco Botsky también, así que.
Risco Botsky. Ese sí ameritaba uno de esos, mi querido Chapo, eso. Risco Botsky, pero bueno. En fin, así las cosas esta mañanita. Y rápidamente, dice por acá, Luz en el 2022, así se llama en Twitter. Me vengo enterando de que hoy es el Día Mundial de la Alegría. Hay una cosa que se llama el Día... ¿Y por qué había un Día Mundial de la Alegría?
A ver, tú qué tal...
Y dice Día Mundial de la Alegría. ¿Y por qué? A ver... incluso dice Marta de Baile, cuentavientes, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Alegría y les damos unos datos importantes sobre él. Y luego...
No sé, pero me gusta que es la contraportada de la crónica, la contra se llama. Día Mundial de la Alegría, cada 1 de agosto se reflexiona sobre la importancia de tener presente esa sensación. Según estudios en psicología, la capacidad de sentir alegría es una actitud importante para superar situaciones difíciles en la vida.
Sí, es cierto.
Tienes razón. Y lo único bueno es que ilustran esta nota con gente que es muy feliz, que está muy alegre, pero se ve claramente que ninguno es mexicano. Sí. Así que, bueno, sí, pues ahí está.
Sí, sí, se fueron a... Oigan, están oyendo lo que pasó en España, sí. Y ahorita...
Pura imagen de archivo de donde claramente no son mexicanos. Se ve que el Día Mundial de la Alegría llega a todos lados excepto a este país. Muy bien.
Sí, y ya sé, porque aquí Beth Parga nos dice, de hecho es lo que trae Gaceta UNAM. Así que hoy recuerden que es Gaceta UNAM que viene muy, pero muy, pero muy, pero muy alegre.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, tem que tomar decisões.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
Con Mauricio Meshulam.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
En así las cosas.
Ya llegó el alegre. Doctor Mauricio Meshulam. Doctor, ¿cómo está?
Es importante permanecer alegres. Sin lugar a dudas, a pesar de todas estas cosas que estamos platicando, informando, tenemos que conservar esa alegría, un buen día para recordarlo y sostenerlo.
Muy bien, doctor. A ver, doctor Meshulam, llevo viendo en CNN, por lo menos, desde tempranito, que dice que Nancy Pelosi sí va a ir a Taiwán.
¿Y es aquí? ¿Quién es Nancy Pelosi?
Dijimos,
¿por qué importa?
¿Quién es Nancy Pelosi? ¿Por qué nos tiene que importar? Y ahora sí, doctor Meshulam, the floor is yours. Adelante, por favor.
Así es. Bueno, Nancy Pelosi es la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Recordemos que es la tercera en la sucesión de mando, o sea, después de el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris sería presidenta en su caso, pues Nancy Pelosi, pero si lo ponemos desde la perspectiva de qué es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, Nancy Pelosi está al nivel de Biden, porque Nancy Pelosi es una contraparte de Biden, del poder legislativo, y por lo tanto Biden no puede darle instrucciones a Pelosi de qué hacer o qué no hacer, a pesar de que justamente Biden se oponía, y esto se sabe, a esta visita, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, creo que tenemos que entender aquí el fondo de la situación. China no solamente considera a Taiwán como una provincia en rebelión, sino que China está en disputa con Taiwán por el gobierno legítimo de China. O sea, ambos, tanto China como Taipei, consideran que hay una sola China. La diferencia es que Beijing se asume como el gobierno legítimo de esa China y Taipei se asume como el gobierno legítimo de esa China. Y de hecho, Estados Unidos reconocía, y muchos países reconocían a el gobierno estacionado en Taipei como el gobierno legítimo de China hasta 1979, cuando, bueno, posterior a la reunión entre Mao Zedong y Nixon y el acercamiento que hay entre Estados Unidos y Beijing, entonces una de las condiciones, y yo diría la condición más importante en esa serie de reuniones que hay entre China y Estados Unidos es, a ver, nada más vamos a hacer negocio y vamos a hacer todo lo que tú quieras, pero lo primerito de todo es que tienes que reconocerme a mí, Beijing, como el gobierno chino, no a Taipei como el gobierno chino. Y esto efectivamente procede y desde entonces Estados Unidos entra en una política que se conoce como la ambigüedad estratégica. Es decir, así. Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas oficiales con China y va a mantener relaciones no oficiales con Taiwán. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un país independiente, ni le reconoce tampoco que sea el gobierno legítimo de China, pero mantiene relaciones no oficiales con Taiwán, y lo que hace es sostener la política de que esta disputa se tendrá que resolver eventualmente por medios no militares, y se opone obviamente a la invasión de China, a Taiwán, ¿no? Pero a medida que pasan pues las décadas y conforme las tensiones entre Estados Unidos y China van creciendo, Estados Unidos va a utilizar su relación con Taiwán como una de las palancas para tratar de jalar concesiones por parte de Beijing. Y esto enfurece enormemente a China, porque para China el tema de Taiwán, insisto, es un tema verdaderamente delicado. ¿Y a qué me refiero con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, estas visitas de funcionarios o de miembros del Congreso, o el incremento, por ejemplo, Estados Unidos no tiene embajada en Taipei, pero tiene el que se conoce como el Instituto Americano de Taipei, que funcionaría como una especie de cuasi embajada no oficial. El hecho de que Estados Unidos incremente su personal en el Instituto Americano de Taipei o durante la administración Trump, por ejemplo, un encuentro de John Bolton, que hemos platicado aquí mucho, el encuentro que el que era el asesor de seguridad nacional de Trump con su contraparte de Taiwán, o de pronto una comunicación, una llamada entre Trump y el liderazgo de Taipei, en fin, este tipo de cosas van enfureciendo enormemente a Beijing, y Beijing lo hace notar, y esto todavía crece durante tiempos de la pandemia. China lanza una serie de operaciones militares alrededor de la isla, va a mandar incursiones aéreas sobre el espacio aéreo de Taiwán, rompiendo sus propios récords una vez y otra vez. Un día manda 30 aviones militares, otro día manda 35, 38 sobre el espacio aéreo de Taiwán, y esto pues va incrementando los potenciales del conflicto. Entonces, veamos todo ese contexto, y ahora insertamos una guerra en Ucrania, claro, y en esa guerra existe toda la lectura de cómo va a afectar a Taiwán lo que está sucediendo en Ucrania, y agregamos ahora la visita de Pelosi. ¿Por qué es importante lo de Ucrania? Bueno, porque la lectura que están haciendo muchos es que si Ucrania está pudiendo defenderse como lo ha hecho de una superpotencia, entonces si se arma adecuadamente a Taiwán y se consigue que Taiwán funcione, así lo dicen, como una especie de puerco espín, así espinando una posible invasión china, entonces China va a desistir de llevar a cabo esa invasión. Y por otro lado, lo que sucede con China es que justamente considera mucho, un sector importante en Beijing, considera que lo que hay que hacer con Taiwán es actuar rápido y actuar pronto, evitar que este armamento pueda llegar a la isla y evitar que Estados Unidos pueda llevar a cabo los despliegues que dice que va a llevar a cabo. Entonces, este es el contexto, ¿no? Entonces, de pronto llega Pelosi, que es pues casi la contraparte de Biden, la líder del Congreso en Estados Unidos, y va a llegar haciendo una visita pues en su calidad de líder del Congreso, y esto es percibido por parte de China como una verdadera humillación. Claro, sí. Esto es una humillación desde la perspectiva de Beijing.
¿Y qué puede pasar?
Es que, mira, esto se ha especulado mucho, porque también es cierto que Beijing no desea un conflicto inmediato. Beijing está viendo también las consecuencias de las sanciones económicas, lo que esto podría impactar en términos de una economía que está en proceso de desaceleración, que tiene problemas por el COVID, por todo lo que pues, se ha estado comentando en los últimos años, pero al mismo tiempo tiene que demostrar fuerza. Entonces, ¿cómo va a demostrar fuerza? Hay pues distintos grados de demostración de fuerza que pueden ocurrir. Se ha especulado, por ejemplo, el que aviones chinos hagan sombra al avión de Pelosi, incluso en cierto momento intentando evitar que aterrice, aunque los aviones de Pelosi van a ir resguardados. El avión de Pelosi va a ir resguardado por aviones militares, pero justamente esto incrementa pues las posibilidades de que una chispa brinque y se desate ahí un conflicto en el aire, ¿no? Entonces, otras posibilidades es que China, por ejemplo, puede cerrar el estrecho de Taiwán, cerrarlo a la navegación, porque China considera que esa zona del mar es soberanía china, no son mares internacionales, y esto pues aislaría de alguna forma a Taiwán, o puede incrementar sus ejercicios militares, como ya lo estamos viendo, el fin de semana lo hizo, y seguramente esto lo estaremos viendo en los próximos días. En Beijing se considera que tiene que haber una demostración de fuerza, pero al mismo tiempo intentar evitar un conflicto inmediato. Esto es lo que lo que se está diciendo, ¿no? No sabemos.
Me llama la atención no es el cosa tema de la palabra humillación. Sí, o sea, claro, que gran parte de todo lo que ha sido esta ola del escándalo de Pelosi en esta visita, pues sea eso, casi digo un motivo de orgullo político, doctor.
Es que es mira, o sea, entendamos aquí, no es ni siquiera como que si es una pequeña provincia que se autodeclara independiente y tú vas a visitar a esa provincia independiente. Tenemos que entender de qué estamos hablando. Taiwán es, desde la perspectiva de los taiwaneses, el gobierno legítimo de China. Sí, claro. Y vas a mandar a la líder del Congreso de Estados Unidos a encontrarse con el gobierno legítimo de China desde la perspectiva de los taiwaneses. En ese sentido, es una humillación para Beijing, así está siendo percibida, y tiene que hacerlo notar, porque también hay que entender que viene el vigésimo congreso del Partido Comunista en China, ahora mismo en otoño, y Xi Jinping se está buscando reelegir para un tercer mandato, y esto pues es visto como políticamente una afrenta, ¿no?
Claro. Bueno, pues lo pones clarísimo, y nos preguntan acá que por qué dices Taipei, bueno, pues porque es la capital de Taiwán, y por eso es que te refieres a Taipei. Nos habían preguntado
sí, el gobierno
más.
En Taipei es el gobierno se autoconsidera el gobierno legítimo de China.
Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque insisto, por lo menos CNN lleva toda la mañana diciendo que ellos tienen información de que sí va.
De que Nancy Pelosi, sí va. Es lo que está diciendo CNN.
Exactamente.
¿Cuántos ojos tiene el doctor Mechulán?
No, tiene muchos ojos.
Enterado.
Sí. Y yo recomiendo mucho,
de todo,
porque yo sí leo al doctor Mechulam, no como otros. Recomiendo.
De arróbala, Ivette Parga. No es cierto.
No. ¿Cómo le pusiste el poder de la disuasión o algo así, no? La importancia de la disuasión.
La disuasión, porque esto también es visto dentro de Estados Unidos como un elemento de fuerza justamente para evitar el conflicto. Es lo que dicen unos en Estados Unidos, que si ahora mismo Nancy Pelosi desistiera de un viaje que ya anunció, que por cierto iba a ser en abril, y que no hizo por COVID, que si ahora mismo Nancy Pelosi desistiera del viaje sería una muestra de debilidad, y que Estados Unidos está doblegando ante las amenazas chinas, y que justamente para evitar un conflicto tienes que mostrar la fuerza. Entonces ahí en el texto explico cómo funciona eso y en qué medida eso puede tener vulnerabilidades.
Sí, muy,
¿no?
Bueno, ahorita lo compartimos nuevamente. Oye, rápido, nada más comentarles, ayer de pura casualidad yo dije ya me quiero dormir, ya me tengo que dormir, y se me apareció ahí en Netflix un documental que se llama El Nobel que no dejó de soñar, sobre Shimon Peres, y dije
me
voy a poner para dormirme, no en mala onda, sino porque,
sí, es porque estás haciendo una pésima presentación.
Sí, estoy
de este documental.
Sí.
No, bueno, ya animaste a todo el mundo a verlo, Gaby.
Maravilloso, pero
dije, pues lo voy a poner para ver si me das sueño, porque me imaginé pues un documental así, está muy interesante, No me dormí, me lo eché completo. Es muy favorable a Shimon Peres, o sea, muy, muy favorable. Prácticamente, digo, las autocríticas son muy poquitas, o las críticas,
o inexistentes casi.
O sea, sí es como una casi, una elegía a Shimon Peres, pero se los recomiendo mucho, Además tiene material audiovisual, visual sobre todo, muy impresionante, de verdad, muy bien hecho, y bueno, creo que explica mucho desde esa perspectiva, y insistimos siendo absolutamente pro Shimon Peres, pero explica muy bien mucho de la historia de Israel y de cómo le estaban viviendo. De verdad, sí se los recomiendo mucho. O sea,
le piqué para dormirme y no me dormí.
Acabas de corregirlo.
Exactamente. Muy bien. Bueno.
Gracias, doctor. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y seguimos pendientes, por supuesto. Hoy también voy a publicar un texto. No, hoy mañana un texto en el Universal intentando todavía aportar más elementos de contexto al caso de Taiwán.
Bueno, excelente. Gracias. Es el doctor Mauricio Mechulam. Lo pueden seguir en @MauriMM. Por supuesto, leerlo en el Universal, y también hace muy buenas transmisiones a través de sus redes sociales. Pero bueno, señoras y señores, es lunes. Es lunes, y ya saben que los lunes y los jueves tenemos la Gaceta de la UNAM, la Gaceta UNAM, y nos adelantaba Ivette Parga hace unos minutos que hoy va precisamente sobre la felicidad.
Sí, la alegría. Sí. Es uno de los artículos al interior de las páginas.
Sí, uno de los artículos al interior, Gaby.
La página número 14, sí. Es el Día Mundial de la Alegría. Uno de los temas, emoción efímera o actitud de vida, está relacionada con el gozo y la satisfacción. Aquí se analiza qué es la alegría desde el punto de vista psicológico. Pero bueno, pues la portada de Gaceta UNAM no es tan alegre que digamos. Nos habla de viruela del mono. Lo que está ocurriendo no es un virus nuevo. Se identificó en 1958 en un laboratorio de Dinamarca, pero se expande ahora y los especialistas universitarios despejan dudas sobre esta emergencia sanitaria internacional declarada por la OMS y artículos muy interesantes para entender de qué se trata esta enfermedad, cómo se está expandiendo, qué medidas de prevención tomar, el papel que juegan las vacunas, etcétera, etcétera. Muy interesante cómo va desglosando cada uno de los puntos para entender mejor de qué se trata y cómo se comporta la viruela del mono.
¿Qué tal la portada, eh? La portada. Bueno, ahorita la publicamos sí, en arroba buena, así las cosas W, buena. Pero sí, como lo dices, mi querida Ivette, van a fondo con la viruela del mono que platicábamos hoy en la mañana. Hoy el extraordinario podcast del New York Times, The Daily, le dedica a ese tema. Habla y dice, bueno, ¿por qué? Decía, hablábamos el 16 de junio pasado, hace un par de meses, de la viruela del mono, y por lo menos los especialistas nos decían, no hay tanto de qué preocuparse, simplemente, bueno, pues hablemos como un tema externo, como algo que está sucediendo, pero no hay que alarmarse. Y como, pues casi dos meses después, lo retoma el New York Times y habla con los expertos y dicen, creo que sí. Necesitamos un nivel de emergencia importante. Y hablan de Nueva York, hablan de San Francisco y el por qué hay un subregistro, el por qué en este momento las pruebas no están, vaya siendo tan rápidas y cómo, pues sí se prenden los focos rojos. Así que esto, y con la información de la Gaceta, se
A mí me a ver si luego buscamos a los expertos precisamente que citan aquí en la Gaceta UNAM, porque a mí lo que me sigue generando duda es ¿Por qué ahora se está expandiendo de esta manera?
Este nuevo brote, ¿no? Que este como nuevo brote. Decíamos, o sea, es endémica en países de África.
¿Qué fue lo que pasó para que esto? Esa parte todavía no me queda del todo claro, pero
y
bueno.
A partir de mayo, pues hubo este brote que empezamos a hablar de viruela del mono en varios países, principalmente en Europa, fue donde se presentó y bueno, pues se fue ya expandiendo a todos los países.
¿Qué más, señor Riscón?
Bueno, veo por acá también, para todos aquellos, dice, a ver, rápidamente, aquí veía una de un agente roncando.
¿Ah, sí?
Padecen apnea del sueño 1,000,000,000 de personas en el mundo.
Sí.
Afecta el estado físico general y la vida cotidiana de la gente. Los trastornos del sueño afectan cada vez a más personas. Se estima que aproximadamente 1,000,000,000 padecen apnea del sueño en el mundo, lo que impacta en el estado físico general y la vida cotidiana de la gente. Estas alteraciones están relacionadas con la obesidad y el aumento de peso, con hábitos nutricionales y también pueden generar problemas de hipertensión y metabólicos. Así que, bueno, pues parte también de lo que viene hoy en la Gaceta de la UNAM.
Y sí, también como todos los lunes, ya desde hace un buen rato, están presentando esto de los murales. Dice UNAM, 100 años de muralismo, y hoy se refieren a Tepito Arte, acá en Ciudad Universitaria, un mural de ese movimiento en arquitectura. También vale muchísimo la pena. En fin, ya saben que la Gaceta de la UNAM sale los lunes y los jueves. La pueden encontrar de manera gratuita a través de todas sus plataformas digitales y también de manera física. Y rápidamente, Ivette, ¿por dónde ha ido la conferencia que aún sigue?
Sí, sigue la conferencia. Bueno, pues el tema del agua, cuestionándolo mucho acerca de exactamente en qué consiste este acuerdo que firmó el viernes, la declaratoria que firmó el pasado viernes. También, bueno, el tema ha sido varias veces cuestionado acerca de lo que ocurrió este fin de semana en las elecciones internas de Morena. Y bueno, minimizando nuevamente lo que ocurrió, dijo que si no le preocupan estos hechos de violencia que se vieron en varios distritos, incluso como lo reporta el diario Reforma, hasta batazos, ¿no? Ahí que se rechazó, dice que no, que fue mínimo, que realmente pues fueron la mayoría de las personas que causaron estos hechos, no son ni siquiera militantes de Morena, y que bueno, pues que en otros sexenios también ha habido una gran cantidad de delitos electorales y etcétera, y nadie decía nada, y bueno, pues
Me encanta el nadie decía nada. Y luego por ahí se metió con los de la Benito Juárez, pero sobre todo con los de la del Valle, porque se refirió Valle, específicamente a los ya se los puse ahí.
Andele.
A los de la colonia aludidos. Aquí los señores en esta mesa que viene la del Valle, yo vivo en otra colonia, sí, así que a mí
cuadras,
me
por cuadras se salva, Gaby. Y bueno, y también sobre el Tren Maya y todas estas obras, pues defendiendo como siempre la postura del gobierno federal.
Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, y todavía nos queda una buena media hora, bueno, unos 20 minutitos, vámonos.
Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas. Arturo Rodríguez, periodista de Proceso, nos hablará del entramado de relaciones personales y de negocios que conduce al expresidente Enrique Peña Nieto. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las catsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones, excepto Precisísimo y Verde Valle. Válido en Soriana.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Si es Instagram...
Es W. Instagram. W Radio-MX.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
En la Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta agosto 7.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx.
Senado de la República.
65ª legislatura.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cada año la Conducef evalúa los productos financieros más importantes en México mediante una metodología que incluye todos los aspectos relacionados con los clientes, como la información de la carátula del contrato, estado de cuenta, la solicitud del producto, folleto informativo, la información en el sitio de internet e incluso la publicidad. Cada uno de estos factores se analiza para que no ofrezcan información falsa o que confundan a los clientes, que no existan cláusulas escondidas o la famosa letra chiquita que no solo sorprenda, sino que también afecte los intereses del cliente. Se hace una primera revisión a las entidades que reciben una calificación que va del 0 al 10, como en algunas escuelas, por cierto, y se pide a las instituciones que mejoren en los aspectos o fallas detectadas. Y luego se someten al mismo examen para verificar que tomaron cartas en el asunto. Y oh sorpresa, pues muchas instituciones siguen con las mismas deficiencias en contra de los consumidores. Y por eso la importancia de conocer las evaluaciones antes de contratar cualquier servicio por el bien de nuestras finanzas y también por nuestra tranquilidad.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
Si es radio, es W
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
El aeropuerto de la Ciudad de México registra retrasos históricos.
Reforma.
Se dan hasta batazos en Morena. Van a trife.
Milenio.
Morena ve jornada histórica ante las denuncias de acarreo.
Excelsior.
INE acusa a partidos de agresiones.
La Jornada.
Vive el país corrupción sistémica en el uso del agua.
El Financiero.
Política energética genera inquietud a inversión.
El Economista.
Recaudación por ISR y petróleo levantan finanzas públicas del primer semestre.
Estás escuchando Así las cosas.
Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos.
Así las cosas.
Bueno, 9 de la mañana con 45 minutos.
Qué oportuna declaración del expresidente.
El expresidente Enrique Peña Nieto, van a decir ustedes, ¿y ahora por qué? ¿No? ¿Por qué escuchamos? Bueno, porque tenemos en la mano en la edición de esta semana de la revista Proceso, aquí en papel, porque luego dice, no la compartan.
Como en los buenos tiempos, sí.
La tenemos en papel aquí, como debe ser. Dice, los negocios a la sombra de Peña Nieto. Y la verdad es que traen ahí varios textos interesantes, escritos sobre todo por el periodista Arturo Rodríguez, quien está con nosotros esta mañanita para ir cerrando el programa. Arturo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gabriela, buenos días, Javier. Qué gusto, como siempre, poder saludarles y estar en este espacio.
No, hombre, al contrario, quiero, Arturo. Pues a ver, cuéntanos un poco esto que publicas, sobre todo tú. Los principales textos son tuyos. Me lo aventé completito este fin de semana. Y un poco, decía yo, bueno, ¿qué es lo nuevo de muchas cosas que hemos sabido ya? Y me gustaría arrancar contigo con esto, Arturo. Digamos, de todo esto que presentan, ¿qué no sabíamos, Arturo?
Me parece que hay una red de relaciones de muy bajo perfil, es decir, que no eran tan públicos, aunque estaban ahí en el staff presidencial, que no se tenían tan ubicados o que había algunas publicaciones aisladas, pero que no reunían el mapa de relaciones de lo que actualmente está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera y lo hace desde hace un par de años, particularmente en torno a una figura, una persona que me parece que es nodal. Su nombre es María Isabel Grisel Barroso Aguirre, que es conocida ahí en el círculo peñista como Maribel Barroso, y en la que convergen una serie de personalidades. Ella era la administradora desde el Estado de México, luego en la presidencia, digamos, de manera directa de las cuentas del presidente y del recurso público que el presidente utilizaba. Entonces, y creo que esto sería un aspecto novedoso, principalmente porque de ahí se desprenden sociedades, claro, otros cargos públicos de negocios al amparo del poder o en el ámbito inmobiliario.
Sí, claro. Arturo, te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Cómo estás, Javier?
¿Qué se sabe del modus operandi, de la manera en la que de alguna manera se pudo desviar algunos fondos, apoyar con, bueno, ciertos desvíos, favorecer cuentas o favorecer de familiares? ¿Qué se sabe de la manera en la que fue en el sexenio de Peña Nieto, pues bueno, desviado este dinero?
Bueno, hay muchas, yo creo que muchas líneas de investigación que se han tendido. En el caso de lo que publico esta semana, yo me centro en algunos aspectos. Primero, los negocios, insisto, que convergen en Maribel Barroso, que tienen que ver con su esposo Luis Alfonso Rodríguez López, quien a su vez es socio de Héctor Alfonso Maxi Seguitani, Parte de la operación de Luis Alfonso Rodríguez y de Maxice Gitani, por ejemplo, se relaciona con aquellos contratos, yo no sé si ustedes los recuerdan, que se señalaba particularmente a la familia Maxice, que son empresarios de medios de del Estado de México, muy exitosos el sexenio pasado, en el DIF por desayunos escolares.
Cierto.
Pero estas dos personas, Maxice Gitani y Luis Alfonso Rodríguez, no se habían ubicado como parte del tinglado de relaciones peñista que van directamente al presidente Peña Nieto a través, de Isabel Barroso. Me parece que esta es una relación clave que además involucra a nivel familiar a esposas de varias de estas personas. Por ejemplo, en el caso de Maxice Gitani, su esposa es parte de una fundación que se llama Duerme Tranquilo, que preside una empresaria, Rosaura Henkel, aquella mujer que fue muy muy activa en el sexenio de Vicente Fox, una relación con Marta Sahagún que fue muy acreditada en aquellos años, sobre todo por la revista del Universal, que se llamaba así la revista que decía Ignacio Rodríguez Reina, y tuvo una investigación muy interesante por allá de 2004, luego otra por 2006, donde acreditaba que ella era la intermediaria para la publicidad oficial, para la producción de contenidos publicitarios y para las relaciones públicas de la presidencia, y se ve hace muy amiga de Angélica Rivera. Entonces, otra vez existen estas relaciones de esposas. Angélica Rivera, Rosaura Longoria de Henkel, o Rosaura Henkel, como se le conoce, es una socialité. Y bueno, pues la esposa de Héctor Alfonso David Gitani, que es Silvia Rojo, de los Rojo Lugo, nieta de Rojo Lugo, de este clan político mexiquense. Y hay que recordar que Rosaura Henkel pues fue señalada directamente por Juan Collado en esta serie de declaraciones que se hicieron públicas por Reforma en febrero, como la que se encargaba de sacar el dinero de Angélica Rivera a través de algunas fundaciones. Entonces es como todo un tinglado de relaciones ahí.
Wow, qué cosa. La verdad es que a mí me encanta. Bueno, les recomiendo mucho. Además, tu trabajo siempre es extraordinario, Arturo, pero se los recomiendo mucho porque lo vas narrando muy bien. Recordemos los Henkel, que también tenían esta estación de radio 106.5.
Problemón.
Que se armó un problemón ahí exactamente donde se ha ido nuestro querido Sopitas precisamente a esta estación. Y todo lo que esto significa, y luego, bueno, pues también el caso de Alejandra Lagunes con lo de República Dominicana. De verdad, uno lee todo esto que pones ahí, bueno, el texto de Alejandra Lagunes, Germán Marte, pero tú también escribes después precisamente de los tequilas bajo investigación allá. Y para cerrar, ¿con qué te quedaste después de toda esta investigación, Arturo? Ahora sí que, ¿qué fotografía se te queda en la cabeza?
Sí, se te hace poco, mucho, esos 23 millones o 26 millones de pesos, ¿no? Que era la investigación.
Es nada. Fíjate, yo me parece que una de las cosas que a mí me quedan después de esto es cómo todos los caminos conducen a Peña. Porque, por ejemplo, mencionabas este asunto de la estación, de que fue aire libre, y cómo ahí converge, por ejemplo, Raúl Beiruti, este hombre, el rey del outsourcing, que está prófugo actualmente, que están los señalamientos de Collado, que están, entonces tú dices, bueno, a final de cuentas pareciera que todos los escándalos de corrupción terminan, hay algo también por ahí de Lozoya, que ya había publicado en web hace aproximadamente un mes, y que tiene que ver también con este staff y un asunto de huachicoleo de sal en aguas internacionales.
No, bueno.
O sea, es como por todas partes esta convergencia de los escándalos de corrupción grandes en este staff. Y yo creo que hay todavía mucha veta para explorar.
Pues querido Arturo, de verdad, gracias, felicidades nuevamente por tu trabajo y gracias por haber estado aquí unos minutos con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Yo les mando un abrazo y mi gratitud. Hasta pronto.
Gracias,
hasta
pronto. Muchísimas gracias. De verdad, muy buen trabajo el de Arturo Rodríguez, el tinglado de relaciones personales y de negocios que conduce a Peña Nieto. Insistimos, está también esto que tiene que ver con la senadora Lagunes, a ver si le damos seguimiento, el escándalo en República. República Dominicana. Bueno, nos vamos, señoras y señores. ¿Con qué nos despedimos?
Con algo, algo en francés.
¿Por qué?
Pues porque nos gusta el francés también.
Ah, está bien, está bien.
Le gusta a mi Gloria Palou también, le encanta esta canción.
Pues, la hora de las complacencias.
La hora de las complacencias.
De la familia de Risco.
La vida de las complacencias.
Sí,
de la,
todos los caminos conducen a Risco. Riskovotsky.
Riskovotsky. Mira, imagínate esta canción en el mar con unas gaviotas. Imagínate.
Ah, me parece bien.
Súbele.
¡Qué barro! ¡Qué barro! Sigo sorprendida de mí misma. Bueno, señores, señores, mañana 6 de la mañana. Adiós.
¡Ay!
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Caprice, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, o Crest, Oral B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, shampoos y fijadores. Agosto 1, aplican restricciones. Válido en Soriana.
Un rayo que rompe la calma donde quiera que vaya. El trueno que exige respeto en cualquier cancha. Un futuro que emociona al fútbol. Con la promesa de conquistar el cielo y la tierra. Necaxa, en la Liga BBVA, se escucha. En W Deportes, la voz del fútbol.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano.
Ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
En la Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta agosto 7.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre, regrese.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo, encontrar la tablet de tus sueños o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un primer 20% de descuento en tu primera compra. Mi tarjeta de crédito es Sears. Sears me entiende.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts,
excepto Yakult y Danonino.
En todos los cereales y en todas las galletas,
excepto Precisísimo.
Sí, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones. Válido en Soriana.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.